Tercera temporada es esta. ¿Eh? Cómo se van sembrando las cositas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así como quien no quiere la cosa y de repente empiezan a generar esos arbolitos que se transforman en libros. Como el de la pareja ideal se busca.
Que lo, pergeñamos desde estos
No, libros. Nosotros participamos en esto de tener un lugar donde podemos acribillarlo a preguntas y hablar con un especialista que atiende gente, que ayuda con esto profesionalmente y que, claro, con nosotros venimos a buscar las soluciones. Siempre partiendo de la base de que odiamos no es un buen término, no me gusta, no nos gusta cuando el terapeuta, cuestionado por nosotros, interrogado por nosotros, nos dice, sobre vos, ¿qué hago? No, es un tema que tenés que verlo tú, tenés una decisión que tú tenés que tomar. Mi amor, te estoy pagando. Dame un consejo ya, ¿eh? ¿Cómo te reís? Álvaro Alcuri, buenas noches.
Buenas noches, usted me hace reír. Esa caricatura es clásica y trágica.
Está desapareciendo porque desaparece un poco, digo,
esa actitud tan distante y tan neutra de algunos terapeutas, yo diría que cada vez se usa menos, ¿no? Pero se usa.
Pero aparte tengo razón, ¿o no?
No es la actitud de nuestra corriente.
Hoy me... Te sale un disparate, no, digo, te sale unos mangos ir a un terapeuta, a un psicoanalista, no sé, cómo se le llama, y lo digo esto con todo
un
respeto.
Cusify,
un cusify de estos.
Diría Rivero.
Claro. Que te hace la mistura y la mirolonga, y, loco, jugátela un poquitito. Jugátela un poquito, no te estoy pagando la certeza, decime qué harías. Lo que pasa es que, ¿qué es esto? ¿Es la ausencia? ¿Por qué abunda esto de ir a un diván de un psicoanalista? ¿Es la ausencia de cafés y de amistades de café?
Es una cuestión de actitud, diría el amigo Pito. A ver, la corriente nuestra nace de buena parte de esos cuestionamientos que vos estás esbozando, que fueron históricos. Es una corriente que se nutre de los enormes avances del psicoanálisis y los descubrimientos teóricos de Sigmund Freud, pero cambia la actitud del terapeuta, tan distante, tan para no intervenir en la supuesta elaboración del paciente, que claro, al paciente, después de años de esta práctica, le resultaba un poco tedioso, y la segunda y tercera generación de psicólogos empezó a cuestionar esto, y sin duda hoy día, buena parte de los psicoterapeutas intervenimos mucho más y damos directivas de cambio.
La justificación de esto era no equivocarse, no inducir.
Era la actitud del científico. El científico observa un fenómeno y no puede modificar o alterar el fenómeno con su intervención. Era tan purista la investigación del psicoanálisis creado por Freud que el médico se mantenía distante y expectante mientras el paciente elaboraba libre asociación mediante sus contenidos, en el entendido de que allí afloraba ese material purísimo que era el inconsciente revelado. El psicoanalista no tenía que interferir en esa ideación para que el inconsciente se expresara libremente y después interpretar el material tocando eso lo menos posible. Una cosa maravillosa que permitió explorar y conceptualizar la existencia de ese inconsciente, de la cual hoy día es difícil poner dudas. El libro Lo Inconsciente, la interpretación de los sueños, en donde Sigmund Freud, del año 1900, plantea la existencia del inconsciente, es un avance espectacular para el pensamiento occidental, de esas obras imprescindibles que es antes y después en la historia, vamos a darle la importancia que tiene. El problema es que después el método que utilizaba aquel investigador del siglo XIX, tan cuidadoso y tan que se metía en aquellas profundidades, podríamos decir que ha sido trascendido, ¿no? Entonces hoy día,
claro,
sabemos que existe esto, sabemos que existe el inconsciente, pero tenemos otra actitud frente al asunto de encontrarnos con alguien en vivo y en directo y saber que no podemos de ninguna manera no tocar a ese material o a la persona que está elaborando ese material. ¿Por qué? Porque en un encuentro entre dos seres humanos es imposible que no interactuemos y esa interacción se va a dar de todas maneras. Entonces, seguir negándonos a eso hoy día casi entra en el plano de la caricatura que vos hacías.
El querido amigo Álvaro Alcuri comienza este ciclo con malas actitudes. Para eso nos puso al tanto de buenas actitudes. Estaría bueno incluso hacer un repaso. Sí. Pero lo primero que corresponde es agradecerte la visita esta noche y haberle dicho que no a Paul, ¿no?
Los dos le dijimos a coro, Paul, go home. Eso es una mala actitud. Sí. Esto es un chiste, por favor. ¿A quién le ganó? Eso es muy uruguayo.
¿Te imaginás?
Qué horrible.
Así, ¿no?
Qué horrible.
De Liverpool, volvé a Belvedere.
Claro. Vos que ni siquiera pasaste por la sede de Belvedere.
Claro, te haces el sano, el vegetariano, claro. Y te recontrafumaste todo y te frulaste hasta las patilla.
Qué mala actitud.
Qué mala. Sí,
qué horrible. Y más
de... te peleaste con Yoko Ono por los derechos de autor. De sacar todos los trapitos al sol, todo mal, ¿no?
Qué feo, qué feo. Lamentablemente yo en esta semana escuché más de un comentario, sobre todo de tiendas futboleras, diciendo algo así como, Paul, ¿a quién le ganó? Y suspendemos un partido muy importante para el campeonato uruguayo porque viene este señor. Lo cual me parece surrealista y estoy feliz de que esté Paul McCartney acá. Me siento orgulloso. Había un ambiente de fiesta en Montevideo. La gente, aunque no fuera a ver a Paul McCartney, estaba como contenta porque este prócer de la música, lo digo, yo lo admiro, me parece un monstruo. Ayer disfruté muchísimo el programa que tuvieron con el querido amigo Hugo Burel, ex compañerito de las huestes de Guambia y conocedor del tema. Yo llegué a los Beatles tarde, tengo que decirlo. En mi época,
¿por qué?
Paul McCartney, cuando yo era joven,
¿era Wings?
Paul McCartney ya no pertenecía a los Beatles y Bert Rupen Young nos torturaba con las cosas más melódicas que te puedas imaginar, y yo, adolescente, era muy rock and roll. Y el señor Paul McCartney me parecía muy melódico, se me antojaba muy melódico. Pero cuando descubrí a los Beatles, que los descubrí tarde, tengo que decirlo, no fui contemporáneo. Yo tendría 2 años, 3 años, 4 años, la puedo ver. Sí, pero cuando los escuché, deslumbrado.
No me dan los números. No te voy a
preguntar. Yo nací en el 60. La Beatlemanía, yo tenía 3, 4, 5 años. No sabía quiénes eran. A los 10 años, los Beatles se habían separado. Y,
pero a los 10 años ibas a los bailes y fumabas ya.
Vos, a los 10, no.
Yo a los 12 iba a fumar la pasada. Iba
a los 12 iba a la puerta y me rebotaban, y vos sabés que era así. Y nos prestaban la cédula para que entrara.
Claro.
Tremendo.
Claro. Pues es que
quizás de ahí el trauma antipol, no sé, capaz que viene
¿sí?
por ahí. Capaz que
no,
sí.
Yo,
no, mentira.
Yo cada vez, la verdad, cada vez fui más pol, cada vez.
Sí.
Fue una cosa increíble. Me encantó siempre lo que hizo Paul. Aparte, un loco muy laburante, muy. Y sabes qué, como decíamos con la nota con Burel ayer, esa mención que le preguntaba a quién lo había dicho, y me dijo Tolstoy, de describe tu aldea y serás universal.
Sí.
Esas cosas que tienen que ver con el día a día de ellos, de una clase media baja o trabajadora. Y cómo fueron de ahí a la eternidad. Qué ejemplo de loco, creete la que está en vos y se puede.
Que sos un crack.
No es para que sos un crack. Claro. Que sos un crack. ¿Por qué no puede ser?
Y qué buena actitud que han tenido los Beatles, porque son muy entrañables en la manera en que se toman el fenómeno ellos. Se podría decir que tienen una actitud de es a mí, soy yo. Me encanta lo que transmiten, bueno, desde Lennon, ¿no?
Lennon quería seguir 3 años más por los derechos de autor, fenómeno, ¿no? Pero cuando le preguntan a Ringo qué quería hacer, dice, quería poner una cadena de peluquería.
Sí,
eso
sí,
me pareció. ¿Te imaginás? Ringo Coafer, como si fuese Mariano Coafer y hiciera pelucas.
Sí,
¿eh?
Sí,
sí. Qué divino. ¿Vos te imaginás? Se le estarías comiendo los rulos si hubiese optado por la
peluca. Exacto. No me la creo ni a palos. Qué buena actitud.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Malas actitudes. Bueno, íbamos a arrancar con el ay de mí. El ay de mí, pobrecito yo. Y primero que nada vamos a situarnos en que ay de mí, pobrecito yo, fuimos, sobre todo cuando éramos chicos y queríamos que mamá o alguien más grande nos prestara atención. Y ahí llorábamos desconsoladamente, berreábamos, nos hacíamos más chiquitos de lo que somos. ¿Para qué? Para que el paso del tiempo y el crecimiento y las cosas que se nos piden, que cada vez son más, hace los deberes, come solo, quédate en tu cuarto, no vengas a la cama de los padres, nosotros nos resistimos a eso. Entonces lloramos, nos hacemos que no podemos cumplir con el mensaje educativo, que siempre va en el sentido de crece, aprende. Aprende a hacer cosas solo, valete por ti mismo. Cada vez nos vamos haciendo menos dependientes, pero nos resistimos. La estrategia es parecer más chicos. Si nuestros padres y nuestros educadores caen en la trampa, nos aflojan un poco la presión, el desafío, hacer los deberes, toma la sopa, quédate solo en el cuarto de noche, anda solo a la escuela, anda a hacer los mandados. Todos y cada uno de estos desafíos que nos dicen crece, uno se resiste, más o menos, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras sensibilidades, y adopta esta actitud. Uno puede ver en casi cualquier niño que en algún momento tiene como alguna regresioncita, ni te cuento si viene un hermano, el hermanito chiquito llora y llama la atención, entonces el que es un poco más grande que ya no lloraba o que ya no mojaba el pañal, puede volver a mojarlo, llora, se hace más chiquito, de repente vuelve a la media lengua, ya sabía hablar y empieza a hablar otra vez media lengua, y los padres dicen, ¿qué pasa? Eso es una consulta muy común para los psicólogos. Y en todos los casos tenemos que explicar esto. Es una conducta defensiva en donde empequeñeciéndonos, pareciendo más inmaduros, más chiquitos, más débiles, más indefensos, conseguimos cosas. Es un buen negocio. Un buen negocio, un mecanismo de defensa.
El ay de mí.
Entonces, pueden pasar varias cosas. Los adultos que están en nuestro entorno combaten esas actitudes, no nos dan bolilla, no se tragan nuestras ñoñerías y nuestras, como los jugadores de fútbol que se tiran al piso de más, el juez no te cobra. Entonces uno no tiene más remedio que decir, bueno, no se van a ocupar de mí, esta vez no me van a rescatar, voy a tener que crecer, voy a tener que asumir esta mayor independencia, esta mayor madurez. Pero, y lo estamos viendo cada vez más, está pasando que los adultos no están tan lúcidos y es posible estirar un poco más la inmadurez. Lo vemos en distintas edades, lo vemos en la jardinera, lo vemos en los preescolares, lo vemos en la escuela, lo vemos en el liceo.
¿Tan lúcidos qué significa?
Tan atentos, tan al alpiste de que esa supuesta imposibilidad o inmadurez o no puedo solo, no sé para dónde agarrar, el padre no se anima a frustrarlo, dice, dale, che, dejate de embromar, hacé los deberes, andá, boom, vos podés.
¿No será que se están haciendo los otarios?
Estoy adelantando. Podemos entrar en varias teorías de padres ausentes, padres muy ocupados, padres temerosos, en fin. La cuestión es que si sale bien el esto de parecer chiquito, llorón, incapaz, imposibilitado, obtengo beneficios. Entonces me cuidan un poco más, me aflojan la presión un poco más, puedo perder un año, puedo dejar de estudiar, tema vaya si está en el candelero, puedo dejar de estudiar, deja ese liceo o ese colegio que te hace sufrir tanto, deja, no vayas, o no entrenes tan fuerte, o no tengas tanta disciplina, o no te cuides tanto o en esto o aquello, deja, les aflojamos, no queremos presionar, los vemos sufrir mucho, pero ¿cuánto de ese sufrimiento es real y cuánto es este mecanismo que aprendemos desde muy, muy chiquitos? Y repito, cuando no es frustrado convenientemente, se hace parte de nuestra personalidad, se fija y después nos transformamos en el llorón y ya no somos tan chicos. Y llegamos a la adultez habiéndonos transformado en muy buenos, quejosos, llorones, pobrecitos, pero ya no somos chiquitos y ya no están nuestros padres allí. Y tenemos que ir a trabajar, y tenemos que ir a cumplir las responsabilidades del mundo adulto, tenemos que formar pareja, tenemos que rompernos el lomo trabajando, pero seguimos utilizando estas artimañas, por ejemplo, para no ir a trabajar, por ejemplo, para rendir un poco menos, y si nos sale bien, podemos continuar toda la vida. Y esto ya se transforma en la mala actitud que después vamos a contar un poquito más en ejemplos.
Me llama la atención, ¿por qué razón elegiste como primera mala actitud? Esto es la mala actitud, obviamente, es malas actitudes de los uruguayos. Son nuestras malas actitudes que está analizando Álvaro Alcuri. ¿Por qué hay de mí? la primera.
Vamos a la identidad nacional ahora.
Vamos a la identidad nacional. Estamos con Álvaro Curi en Café Torrado, su ciclo Malas Actitudes de los Uruguayos. ¿Vos decís que en España no se quejan?
No, en España se enojan. En España se enojan. La actitud es me enojo. Son cabrones los tíos. A ver, vamos a entender.
¿Nuestra queja todos nos quejamos. De generación espontánea, entonces?
Todos nos quejamos.
¿O es un gen que viene de los emigrantes españoles? Digo esto porque de algún lado viene la pelota. Alguien tiene que hacerse responsable de esto. Y yo no me estoy quejando con lo que estoy diciendo.
creo que la explicación es múltiple. Y no me parece que yo humildemente pueda encontrar todas las explicaciones para esto, más que bucear en el mecanismo primario que usan los niños, que es muy bueno y que todos usamos en todas las culturas y en todos los contextos históricos o geográficos. Los niños se resisten a crecer y hacen ñoñerías para ser dispensados de su obligación o de la tarea que tienen que cumplir. El problema es si esto se consolida de adultos, y ya eso es complicado, pero además si se consolida a nivel grupal, y además si tenemos justificaciones a nivel grupal en la cultura, en nuestra historia, como colectivo, para excusarnos de cumplir con nuestros deberes o disciplinarnos o cumplir con el otro o hacer lo que tenemos que hacer mostrándonos de esta manera. Hay muchos estudios con respecto a esto, el país chiquito, el no somos poderosos, el vamos a los foros internacionales y pedimos ayuda. Hay distintos tipos de ensayos desde la política, desde la sociología. Pero a mí me parece que desde el tango hay un...
Por eso mismo es a lo que voy. Nosotros tenemos un origen taita, fulero, de gente que no era lo mejor que venía de Europa, evidentemente. Pero nosotros somos todo eso. Ahora llega un momento que vamos a parar con el nosotros somos genéticamente parte de todo eso. Agarrar con responsabilidad y decir, bueno, esto empieza en mí. Y termina en mí, punto.
Claro.
Es decir, mi caso es zafarle a esta actitud mala. Voy a esto porque me parece que el ciclo este de las malas actitudes está buenísimo, poder mostrar la actitud contraria o poder ver cómo cambiamos. Por eso te preguntaba, un mal hábito se cambia con otro y eso se transforma en que una mala actitud se cambia con una buena actitud. Preguntas que te dejo planteadas. Pero... tango, españoles, italianos, cosas, la milonga, esto, pim, pam, el lloro brasilero, que también tiene que ver con... Ya estamos hablando de lloro, ya empezamos ahí, en el tema, músicas del sur. O sea que todo esto tiene que ver con garúa, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que dice, el artículo que diste tú, citaste a Uachugar allí, en el libro este sobre las identidades. Y Uachugar dice en ese momento sobre... quien no sale de la cuadra, quien no sale de esto, quien no sale de esto, no crece, va. De vuelta a lo que citamos al principio, que a su vez ayer hablamos con Hugo Burel. Tolstoy. Describe tu aldea y serás universal. ¿No se contradice?
Son dos visiones. A mí me parece que... yo me puedo poner como ejemplo. El taximetrista español... me hizo darme cuenta de que yo me estaba quejando demasiado e innecesariamente, pero me tuve que ir a España. Y en algún momento trabajé en España. Yo trabajé de plomo en un recital de Queen. Yo fui, le puse los fierros al amigo Freddie Mercury, arrastré los baúles con la ropa de Freddie Mercury. En el recital de Queen trabajaban ingleses, trabajaban españoles y trabajaban sudacas. Los sudacas hacíamos lo menos posible. Los españoles trabajaban como burros. Y los ingleses...
Dirigían.
¿Vos te reís?
The boss.
Y fue muy aleccionador. Ahora, eso sí.
Devuelvan las Malvinas y la Martín García.
Nadie se quejaba. Hacía mucho calor y había que trabajar mucho. Nadie se quejaba. No estábamos en Uruguay, estábamos en el primer mundo. Ahora, lo que dice Achugar es, aireándonos, compartiendo cosas con otras identidades, con otras idiosincrasias, podemos vernos de una manera crítica si tenemos cierto espíritu autocrítico. Está muy bien,
claro.
Se ha legitimado la actitud del tango, ¿no? Elías Norberto Abdala, un psiquiatra argentino, tiene un artículo muy bueno sobre el tango, en el cual explica las raíces del trabajador inmigrante español, gallego, etano, distintos lugares, que venía solo a trabajar en una tierra extraña y junto con los negros, todos desarraigados, empezaron en los arrabales porteños y montevideanos a identificarse con esta canción triste, y puede ser quejosa y dura, que es el tango lunfarda. Y es una muy buena explicación. Ahora, quizás nos hemos quedado, que es una de las cosas que plantean varios estudiosos del tango, quizás nos hemos quedado en lo honorable, en los pergaminos honoríficos del tango poesía o del tango cultura. Pero podríamos decir, che, nos vamos a quedar, como decís vos, legitimándonos en la queja. Quejarse, estar mal, estar depresivo y con una actitud de nada me viene bien, es honorable. Si esto se pasa de raya, ya se transforma en una identidad nacional o en una actitud de todos con todos. Entonces nos quejamos todos juntos y las cosas no salen. Y es ahí cuando, si nos ponemos un poquito autocríticos y miramos cómo hacen los demás, y sobre todo algunos que les va un poco mejor que a nosotros, che, tiene una actitud diferente a la nuestra. Se quejan menos, laburan más y no hacen un culto a la queja o al no puedo.
Uh-huh. ¿Ese sería el corolario entonces?
Para empezar, vamos a tratar de mostrar distintas malas actitudes, pero yo creo que la del pobrecito yo es de las más sabrosas. Es de las que mejor nos define. Mirá este pedazo de la comparsita de Pascual Contursi, ya que estamos en tango, mira esto, es un poema. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho, decí percanta qué has hecho de mi pobre corazón. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó.
No,
es un exceso.
Que lo diga.
Claro.